todos los que nos escuchan. Estamos hoy en un especial de rock entrevistando a la banda de México, Wickerme. Estamos junto a Cross, baterista de la banda, y junto con Isaí, bajista. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal ustedes?
Bien, bien, acá desde Chile, saludándonos. Estamos en este especial porque se viene el evento de Fanpage Internacional de Iron Maiden este 2 de abril, que se va a llamar Live After Stream. Y ustedes van a estar participando como una de las bandas que va a estar tocando en este stream. Por lo que queríamos saber, más que nada, ¿cuáles son sus inicios? ¿Cuáles son los orígenes que tiene su banda? O sea, ¿cómo empezaron? ¿Hace cuánto tiempo llevan como banda tributo?
Pues yo creo que el más apropiado es este Cross, para que te responda esa pregunta. Vamos con él.
Ya, dale.
Va, la banda inició aproximadamente 2009-2010. Unos chicos ahí de secundaria que compartían el gusto por el heavy metal. Pues yo no tocaba batería, principalmente a mí me gustaba la guitarra. Y éramos un grupo de amigos ahí de la secundaria que escuchábamos Maiden. Y se nos ocurrió un día juntarnos en la casa de un amigo. Te lo voy a resumir porque está muy larga la historia. Nos juntábamos ahí en la casa de un amigo a tocar guitarra y demás. Y al fondo se llama Gael, él es ex miembro de la banda, de hecho, Wickerman. Al fondo él tenía una batería ahí empolvándose. Y yo le dije, oye, güey, ¿esa batería qué onda? Y dice, no, pues no. No la uso. Yo tenía una cámara de las antiguas, de cinta, de esas de video. Yeah. Y le comenté, oye, güey, si ponemos la cámara y ponemos una canción de fondo y fingimos tocar, no, pues está bueno. Entonces yo me senté en la batería y lo recuerdo muy bien, la primera canción que grabamos fue Paranoid de Black Sabbath. Pues ahí estábamos fingiendo, ¿no?, que tocábamos, y luego ya veíamos los videos y nos reíamos porque pues parecía que estábamos tocando. Y ya así pasaron los días y nos juntábamos a lo mismo. Y un día yo le comenté ahí a Ángel, que es el guitarrista que está con nosotros, Ángel, y a Gael, y a Eden, que es un ex bajista, les comenté, oye, pues ¿por qué no tocamos de verdad? ¿A poco tú sabes tocar batería? Y yo, sí, ¿cómo no? Pero así, pues, ya, no, yo no sabía tocar,
más que lo básico. Algo me sale, ya.
Sí, pero yo bien confiado, no, sí, así sea. Y total, pues, como cada banda, ¿no?, que inicia con covers de Metallica, yo creo, Black Sabbath, sí, ahí empezamos a tocar. Sacábamos, no sé, por decirte algunas canciones, la de Iron Man, ¿no?, que está fácil, Paranoid, ahora sí la sacamos ya en versión cover. No recuerdo si fue Aces High o Trooper, de las primeras canciones de Maiden que sacamos, y según nosotros, ¿verdad?, según nos salía muy bien la canción, y ya fue como inició esta pequeña banda, y ahorita aquí estamos, ¿no?, como pues ya 10 años adelante.
Bueno, o sea, 10 años, estoy pensando que tiene que haber sido el disco, era el Dance of Death, era el A Mother of Life and Death, si no me equivoco.
Sí, pues fue más
en ese disco. Entonces ustedes empezaron.
Pues no fue tanto, o sea, fue cuando andaba ese disco más, ya. No fue con ese disco con el que empezamos.
Y por ejemplo en sus presentaciones, ¿ustedes se personifican como los miembros de Maiden?
Yo creo que está un poquito difícil porque físicamente somos
ahorita no
completamente nada que ver, ni no nos parecemos en nada. Nos gustaría a lo mejor poder aparentar más a Maiden, pero yo creo que el enfoque principal es hacia la música. Uh-huh. O sea, que la música sí se defina en el sentido de que suene muy similar a Iron Maiden, que eso yo creo que sí lo podemos mantener un poquito más que la imagen, la verdad sí lo dejamos un poquito de lado.
Sí, no, bueno, nosotros estuvimos escuchando algunos de los temas dentro de su fanpage, que para la gente que nos está escuchando, más adelante ya tenemos dos temas que les vamos a presentar, que son, bueno, ahí los vamos a decir. Pero siempre está como esa parte, por ejemplo, en el caso de Gross, que es baterista, o sea, como hacer como esas caras locas que hace, que hace Nico, o en tu caso, el dun, 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 dun.
La postura de Harry.
Ah, la postura de Harry. Es como, sí. Así, una cosa, y te lo encuentro totalmente razonable, es querer sonar súper bien. Pero siempre está como esa...
El morbo más de...
claro, de hacer el show completo de...
El guiño.
Es un buen guiño porque precisamente, o sea, cada quien en su instrumento, yo creo que el sentimiento personal hacia el intérprete original va muy ligado a la raíz del por qué nos gusta Iron Maiden.
Claro.
Para mí, como bajista, Steve Harris fue mi primera inspiración como bajista. Ahorita vamos a ir un poquito a detallar la historia. Igual Cross, digo, yo lo veo que él, desde que lo conozco, se clava mucho en el estilo de Nico McBrain, y a mí me encanta porque lo imita tal cual en su manera de tocar, en la ejecución principalmente, que se parece, pues nada que ver, ¿verdad? Pero el carisma al final yo creo que sí lo podemos mantener, digo, hacemos ahí buena mancuerna también.
Resulta, Cross tocaría pata pelada, igual que Nico McBrain o con zapatillas, ¿no?
No, fíjate que pues sí trato de tocar lo más parecido a él, pero también poniéndole como mi esencia, ¿no? O sea, que no sea todo exactamente igual, porque pues eso es lo que distingue una banda, como que le pongas lo tuyo. Obviamente tocar ya como el maestro Nico pues sí está muy, muy difícil, porque pues cada concierto que ves mete algo nuevo que no has visto, y eso es como que, ¿y cómo hizo eso? Como baterista sí está muy, muy difícil su técnica, y ahorita que comentaban eso de que si hago las caras, pues la verdad no, yo estoy más como que me muerdo los labios cuando estoy tocando. Porque eso está loco, ¿no?
Es que sí, pues
yo estoy más como que...
Entonces, que siempre cuando uno, porque yo también estuve en bandas tributo de otras bandas, pero uno al escucharlos y al verlos tanto tiempo, esos pequeños guiños, esas pequeñas manías que tiene el intérprete al que uno quiere interpretar o hacer el cover, se pegan. Quedan divertidos en uno y se convierten también en parte de tu esencia.
Yo creo que es inevitable, así como hacer la cara de Nico McBrain así.
No, y de hecho, fíjate, yo cuando empecé ya a tocar los covers, sí lo intenté, pero yo decía, no, pero me ve bien estúpido haciendo eso.
Bueno, igual hay que mencionar que Nico es el fiel reflejo.
Eso ya fue como que no, ya
mejor. En Maiden, o sea, no,
qué horrible.
Aparte de, pero el Eddie en la banda es Nico. Oye, lo que sí, cuando estuvimos viendo un poco sus presentaciones, notamos que ustedes trabajan con dos guitarras solamente.
Ahorita, sí, pues sí. De hecho, curiosamente, por ahí del 2018 quería integrarse un tercer guitarrista. Se quedó nada más en apalabrado, ¿no? Pero fue una buena idea por el hecho de que ahorita Iron Maiden pues tiene su alineación con tres guitarristas, ¿verdad?
Claro.
Sería todavía mejor incorporarlo y hacer una presentación con tres. Sería más adecuado, creo yo.
Claro, porque...
A lo mejor por cuestiones de... no necesariamente sobre la música, porque platicaban mucho sobre el busto. Inclusive por ahí está un tecladista que no aparece en los videos, pero es parte también de este tributo, porque pues Iron Maiden, aunque nunca tocaron en directo así con un tecladista como miembro principal de la banda, sí había detrás de bambalinas ahí una persona ejecutando los sintetizadores, ¿no?
Exactamente.
Entonces, eso es parte de querer llevar la música al nivel completo.
Claro.
Exactamente, al nivel completo, para que todo se disfrute tal cual es Iron Maiden. Es muy buena idea considerar otro guitarrista, la verdad, pienso yo.
Digo, porque, bueno, una de las preguntas que le íbamos a hacer estaba relacionada en cuál es alguno de los discos que a usted a lo mejor les puede costar tocar? Y yo creo que para muchos el Seven Son of a Seven Son y el Somewhere in Time, por la incorporación de otros tipos de sonido, como que igual complica un poco, porque la banda, al estar compuesta solamente de ciertos miembros, como que no logras hacer ciertos sonidos. Y en el caso de un tercer guitarrista, pensando de que Janis se incorporó, si no me equivoco, bueno, los tres guitarristas estaban desde el Brave New World. Entonces, pensar en que los siguientes discos y las siguientes canciones tienen una tercera guitarra, entonces también es como parte de querer ir perfeccionando el mismo sonido que ustedes ya manejan.
Digo, para mí, en mi opinión, yo creo que el hecho de que lo incorporen Adrian Smith de nuevo,
claro,
a partir de ahí del Brave New World, yo creo que fue más por la familia, ¿no? Lo que era Iron Maiden, no tanto por la necesidad musical, porque sí, siempre estuvieron completos con cinco miembros. Y eso es lo que me gusta del tributo, digo, que sea como una hermandad para, en este caso, poder compartir eso mismo con la gente.
Ah, súper. Entonces, ahora viene la pregunta que teníamos que hacer. ¿Cuál es de los discos que tiene Maiden? ¿Cuál es como el que menos les gusta tocar y cuál es el que más les gusta tocar, obviamente?
Pues el disco que creo que no traemos canciones, creo que es el No Prayer of the Dying, ¿cómo se llama?
No Prayer of the Dying, creo que sí,
nada más tenemos una canción de ese disco, no recuerdo. Pero
traemos la de Bring Your Daughter to the Lord.
Ah, cierto. Entonces, ¿de qué disco no traemos? Creo que del Final, ¿no? Del Final Frontier.
Final Frontier.
Es el que no traemos.
Digo, ahorita van que como 30 canciones, ¿no? De covers. O sea, sí está algo variado, pero es difícil. Son demasiadas canciones.
Sí, son muchos discos, muchos años.
¿Y el que más les gusta?
Pues es que, ¿cómo sería? ¿Como que el disco que más nos gusta tocar o como que cada canción así?
No, ¿como cuál disco le gusta más a ustedes?
También, pues la canción preferida, también.
Bueno, en este caso, a mi disco, sí, disco preferido siempre ha sido el Power Slave.
Si me la vas a poder tú, sí.
Siempre, no sé, como que el sonido de la batería en ese disco para mí fue como que... Y nada, mucho, ¿no? De hecho, la canción de The Duelist, esa es mi favorita de todos los tiempos. Siempre ha sido mi favorita, cómo suena la batería de los toms, cómo tiene el sonido de los toms, la tarola, el bombo, todo, no sé, me gustó mucho. Y sonido de platos en el disco, en el Brave New World, los platos suenan muy brillosos, muy fuertes. Para mí esos dos son mis discos favoritos.
Perfecto.
Fíjate, los míos, te tengo que platicar un poquito el por qué. Hace poquito me estaba jugando Tony Hawk 4 de consola PlayStation 2 de por allá del 2002. En el soundtrack de ese juego sale la canción de Number of the Beast de Iron Maiden. En el 2002 yo tenía como 11 años, más o menos. 12 años, algo así. Conocí esa canción, digo, yo he escuchado un poquito de bandas de rock clásico, hard rock, pero escuché esa canción y dije, ¿qué carajos está pasando aquí? ¿Quién es Iron Maiden? Empecé a escuchar Iron Maiden precisamente por esa canción. No me había nacido todavía el instinto de querer tocar, sino un par de años después, yo creo que a partir como de los 14, con todo el disco de Number of the Beast completo, que es para mí... como que mi joya de Iron Maiden, mi primera inspiración al escuchar los bajeos de Steve Harris. De ahí me nació el gusto también por como que la intención de agarrar el bajo, porque yo empecé al revés que Cross, yo empecé con la batería. Entonces agarro un bajo y escuchando Maiden, siento ya como que la necesidad de lograr eso, ¿no? O sea, la proyección que él me daba como fundador y como líder de la banda, yo lo quería imaginar, ¿no? Cómo se sentía, cómo lo que yo veía en los videos. Entonces, a partir de ahí fue como que conocer más Iron Maiden, de ahí empiezo a escuchar los primeros dos álbums y luego pues me voy más para adelante, ¿no? En lo personal, que más me gusta musicalmente es Seven Son of the Seven Son, que ya es como que para mí el punto cúspide de talento de Iron Maiden, no sé, como que lo más glorioso en la música de Iron Maiden, sin menospreciar lo demás, pero para mí es como que en su escala iban subiendo hasta llegar a ese punto y fue como que, wow, increíble. Para mí ese es mi mejor álbum de Iron Maiden en cuanto a música, pero el cariño que le tengo de Number of the Beast siempre va a estar como que era como que por encima.
Digo, ¿no? De hecho, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, acá a mi compañero de Seven Son, para Seven Son no le gusta. Dice que ese disco no lo pasa.
Oye, no era necesario comentarlo ahora.
Sí, era necesario.
Sí, no me gusta Iron Maiden.
Bueno, aparte de las cosas que nos comentaron, o sea, igual tiene como mucha lógica lo que ustedes dicen. Porque, por ejemplo, el Number of the Beast fue el disco cuando cambiaron uno de vocalista y también un poco el ritmo de la banda cambia, que antes era rock con un poco, no quiero tirarme los tarros, pero con un poco de punk que venía heredado de Paul Diano.
Sí, trae la esencia de punk, sí.
Cuando entra Dickinson le da como un aire mucho más fresco.
Ah, más genio.
Sí, le da todo el heavy metal a la banda completamente.
Ahí fue donde se definió el estilo.
Claro, y el otro disco que nos comentaron fue el Brave New World, que fue el regreso de Dickinson a Maiden después del periodo de Blaze Bailey. Entonces, claro, tiene mucho sentido que esos discos igual te marcan. Ahora, lo que tú decías del Seven Son of a Seven Son, que es un discazo, encuentro yo, y claro, obviamente llegaron a un punto donde implementaron, yo creo, todo lo que ellos ya conocían a nivel musical. Y por eso, si no me tiro mal los carriles, ahora tenemos una canción que les vamos a presentar de la banda Wickerman, que se llama The Evil That Men Do. Así que se las dejamos ahora para que la escuchen. Volvemos en unos momentos.
Vamos.
Thank you.
Vamos, ahora podemos ver su trayectoria, porque tienen 10 años de trayectoria ustedes. Entonces ahí tenemos algunas preguntitas, quizás que puedan salir algunas anécdotas divertidas.
Personalmente, cada uno tiene trayectoria diferente. Digo, yo en la banda entré en el año 2018. A finales, a ver, no me equivoco, corrígeme, creo, si me equivoco, por
17,
favor.
17, ¿no? Principios de 18, finales 17, más o menos.
Sí, algo así. Digo, yo creo que mi idea desde que me gustó Iron Maiden siempre fue tocar un homenaje a Iron Maiden como primera opción antes que cualquier otra banda, ¿no? Digo, aparte de otros gustos, no fue así. Terminé tocando primero un tributo a Rata Blanca. Digo, fue algo improvisado, fue alguna petición, y digo, pues por el gusto también, ¿no?, de la banda, pues vamos a darle, ¿no? No había encontrado a las personas indicadas que tuvieran el mismo gusto por Iron Maiden que el mío. Yo creo que hasta me quedo atrás de Cross y de los demás en cuanto a su pasión. Yo a lo mejor estoy un poquito más abajo a como los veo a ellos, porque yo sigo aprendiendo también de Iron Maiden, de lo que me comentan ellos, de las canciones, detalles que surgen en cuestión musical. Pero bueno, a partir de este 2018 hacia acá, hacia ahorita 2021, son ya 3 años, yo me he sentido muy bien. Digo, sí, he disfrutado mucho. No hay muchas anécdotas con ellos. Personales sí hay más, que digo, no voy a acabar si empiezo a contar. Ahorita vamos a ver alguna de esas anécdotas. Pero bueno, digo, pensando en que yo quería ser primero del tributo a Iron Maiden, no se pudo así. Termina siendo uno de a Rata Blanca, pero lo bueno que ahorita ya estamos.
Pero ahora ya camina
para siempre.
Sí.
Y por ejemplo, toca de nuevo,
sí. Y voy a preguntar a Cross, por...
Ah, ya.
A ver. ¿Alguna anécdota, a lo mejor, de tocar en vivo, algo que se salió de control?
De hecho, perdón que te interrumpa, Cross.
Dale.
Acabo de recordar una.
¡Oh!
Digo, es algo bueno. Hay un lugar que a lo mejor sonará por ahí. Yo creo que es un lugar bastante reconocido de Monterrey, Nuevo León, en México. Se llama Café Iguana. Es un centro de eventos y es un bar. Digo, cuenta con diferentes escenarios, y nos tocó ahí presentarnos en el 2019, ¿verdad, Cross? Pues sí, ¿verdad?
Sí, en el 2019. El de hecho, el video que acabamos de pasar ahorita es de ahí, de Iguana.
Ya.
Bueno, justamente hay un reglamento para los músicos, para toda la persona que se para en la tarima a hacer la presentación. Un listado bastante largo, no sé, a lo mejor son unos 20 incisos de que te dicen el comportamiento que debes tener, o los reglamentos de qué debes hacer o qué no debes hacer. Uno de ellos explícitamente decía no tirarse del escenario. Así, o sea, no aventarse al surf en la gente.
Sí, sí, sí.
¿Y quién creen que se aventó?
A ver si adivinan, déjame.
¿Quién cree que se aventó? Por la anécdota, yo creo que fue Isai. O sea, imagino que...
Te voy a decir otro dato importante. Los dos nos llamamos Isai.
Ah, ¿verdad?
Sí, les comenté al inicio.
Estaba antes.
Bueno, entonces
nos
llamamos Isai.
No, pero... Cross. Digo, Cross, yo creo que ya andaba ahí un poquito más entrado de copas. Y en la injundia fue un muy buen evento. Hubo mucha respuesta, había mucha gente. Y el vato no aguantó y se aventó al sol. O sea, te estoy hablando que la tarima mide cerca de 2 metros, y no es que mínimo unos 2 metros.
Nadie,
y se lanzó el vato.
Que más,
entonces,
más, ¿no?
O sea, déjame entender. O sea, estabas tocando la batería.
En un inter entre canciones.
Ya. Llegaste y saltaste. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó por tu cabeza?
No, te juro que
se va a acordar. Yo,
siempre, no, sí, sí recuerdo bien. Siempre yo he tenido esa... Me pondría como que cada que voy a ver así, ya sea un concierto o una banda tributo, no sé, una banda de covers, cuando me gusta, Aparte, digo, Wickerman, somos todos amigos. Somos amigos, no nada más nos juntamos a tocar, vamos a comer juntos, vamos a eventos juntos, así, somos, pues se podría decir que somos hermanos, ¿no? Cada vez que vamos nosotros así a ver un concierto, por así decirlo, nosotros somos los que motivamos a la gente a hacer desmadre, por así decirlo. Que la bolita y que la chingada, que vengan ustedes. Que a mí siempre hacíamos algo que le decíamos el muertito, porque yo les decía que me cargaran, yo me ponía así como que bien rígido, ¿no? Y todos me traían hacia arriba, ¿no? Toda la gente, ya, pásenme, aviéntelo para arriba y todo. Pues siempre hemos hecho eso cuando nos juntamos así a conciertos o eventos. Entonces, ese día de Iguana, no sé, fue tanta la emoción que, pues no, yo creo que si ustedes son músicos, también han de traer esa como ilusión de rockstar, ¿no? De que, ¡ay, qué público hay! Dije, es ahora o nunca, y ya fue donde lo hice. Pero se los juro, y a lo mejor no me van a creer, pero yo nunca vi el maldito reglamento, nunca lo vi.
Curioso, sí. Porque está en el escenario y en la pared del costado, el reglamento mide como 6 metros, es una pintura en la pared.
Está bien enorme, sí.
Hay que romperlo, sí.
Bueno, o sea, hacerlo. Como buen rockstar, ¿qué importa el reglamento?
Las reglas son para romper.
Para romperse.
Sí, pero te lo juro que lo juro que no, o sea, yo sí vi el reglamento, pero fue como que no, nada que no sea de lo normal, ¿no? Y no, pues, nunca me imaginé que, pero no, la gente sí me atrapó y de regreso al escenario, ¿no? Estuvo muy buena
experiencia. Por suerte.
Sí, sí.
Eso fue una buena anécdota. Sí, estuvo muy, muy, muy chido. Digo, más que nada porque uno le preocupa al final el hecho de que te vayan a vetar de un espacio o que tengas alguna amonestación por algo de eso, ¿no? Pero, digo, la anécdota a nadie se la quita a Cross.
Eso sí. O sea, ya le dais más publicidad al local como para decir, oye, vamos a tener un baterista a la gente. Yo creo que más publicidad al local, así como para recibir al.
Y cuando, sí. cuando vuelvan, oye, viene la banda de Maiden, el baterista loco que se tira del escenario.
Exacto.
Hay que ir a agarrarlo, hay que ir a firmarlo.
Y porque se supone
que nos volvieron a invitar, está pendiente ahí una fecha otra vez ahí en el Iguana, pero pues supuestamente iba a ser en marzo del año pasado, ya pasó un año, no se ha logrado por esto de la pandemia, pero yo creo que cuando lleguemos ahí al momento me van a tener un contrato, no aventarse, fírmale, ¿no? Vale, no, que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque
van a amarrar.
No,
bueno, sí.
Aparte
de decir, Cross, yo nunca lo he visto. Hay una foto en la entrada del bar y esta persona no puede lanzarse del escenario.
Lo van a anclar ahí con unas cadenas.
Sí, no, muy buena esa presentación. Estamos
la foto del Cross.
Me consulta, ¿y con qué tema era de Maiden para que te. Así como que saltaste, no creo que en cualquier tema hubieras saltado después de tocar al público.
Claro. O sea, no creo que haya sido un
Westinlo.
No, un Westinlo,
creo que haya sido un Westinlo.
No.
Fue casi al final, creo que habíamos tocado Run to the Hills.
Sí, era necesario.
Era ya casi para terminar el evento.
Excelente. No puedo. Yo quería preguntar también, ¿con qué tema le gusta así como tocar para dejar así como todo el desmadre? Así como un tema que digan, ya, este tema dejamos la cara. Así como que.
Run to the Hills. Normalmente, ¿no? Creo que sí.
Sí, también como que hacemos un intermedio, porque hacemos shows de 2 horas y media o algo así. Casi siempre paramos con Marinero, con The Random Dation Mariner,
yeah,
y luego empezamos con Number of the Beast. Nuevamente. Pues como lo hace Maiden, ¿no? Como lo hacía Maiden en el Fly 666. Y...
De hecho, iba a preguntar.
Pues fíjate que a la raza sí le ha gustado.
De hecho, les iba a preguntar en relación a su show, porque llevan 10 años haciendo espectáculo. Cuando preparan el show, ¿lo hacen más o menos similar a las presentaciones en vivo que viene trayendo? Nosotros acá hemos visto, por ejemplo, acá en Chile, hemos visto otras bandas tributo, y por lo general, muchas seguían por el setlist de canciones de
traen en la gira.
Claro, del tour que está dando vuelta. Entonces, por ejemplo, si están promocionando el Rock in Rio, empiezan con Wicked Man. Si el en vivo, con Final Frontier. Entonces, ¿ustedes también hacen o manejan su propio setlist de canciones? O sea, no su propio, sino que su propia lista de canciones para tocar en el...
Sí. Fíjate que al principio, si era así como que, a ver, fíjate en el After Dead, a ver qué canciones metieron. O fíjate en el Dead on the Road, a ver qué canciones tocaron, o algo así. Al principio sí lo hacíamos, pero más que nada para ver cómo variaban las canciones, ¿no? O sea, cómo iba subiendo la intensidad del evento. Ya de ciertos años para acá, ya fue como que nos vamos turnando cada presentación, ¿no? Así como que, por ejemplo, a Isaí le toca hacer el setlist. Él ya lo hace, no los manda, y de ahí vemos que se queda y que se va descartando. También depende al lugar donde vayamos a ir, ¿no? Digo, ahorita como vamos a hacer el stream aquí por nuestra cuenta, pues ya podemos meter así canciones que a lo mejor no hemos metido antes, porque en una presentación en vivo, si no les tocas, no sé, Trooper o Fear of the Dark o Phantom of the Opera, ya te andan linchando, ¿no? Así que, pues yo vine a ver esa canción o algo así.
Sí.
Y acá en el stream pues ya es un poquito más...
Bueno, es
relajado. Podría decir,
más relajado, más
pía. Ajá, sí, y hay gente que... Pues hay fans de Huesos Colorado y hay fans que pues son así como casuales, ¿no? Y el chiste es darle gusto a todo, digo, que está muy imposible.
Es un tema bastante.
Pero sí tratamos mucho de variarle ahí en cuanto a los temas, porque digo, pues Trooper y todas las canciones pues nunca pueden faltar, ¿no? Pero sí tratamos de nunca tocar los mismos, por así decirlo, fuera de los clásicos, ¿no?
De hecho, el setlist completo de Wicker Man son alrededor de 50 canciones, variando todos los álbums, literalmente todos los álbums. Pero sí es difícil complacer y poder darle gusto a toda la gente, como dice Cross. O sea, como que escoges al menos lo clásico, lo que no puede faltar, y ya de ahí para afuera, pues variarlo un poquito, ¿no? Digo, entre toda la gente va a ver quién lo va a disfrutar más, y a lo mejor quién se va a quedar con ganas de una canción que quería escuchar, pero pues al próximo evento sale esa canción, ¿no? O sea, cambiamos ahí un poquito el setlist para poder intercalar eso, ¿no? Porque es difícil darle gusto a todo.
Exactamente.
¿Has tenido como alguna tocata así como difícil, así como...
¿Público complicado?
Pues, público complicado.
Público complicado. Yo creo que no.
Gracias a Harris, no.
Siempre ha habido muy buena respuesta, sí.
Nunca falta.
No quiero sonar así como que, esta banda es bien soberbia, ¿no? Pero pienso yo que nos enfocamos mucho en tratar de sonar a Maiden lo más parecido posible, de que si escuchamos un detallito en una guitarra y muy en el fondo, nos sentamos hasta que salga, ¿no? Hasta que se escuche lo más similar posible. Obviamente, pues no somos Maiden, no vamos a replicar al 100% X canción, pero sí tratamos de darle ese enfoque de que suene lo más parecido posible, ¿no? Y es ahí... Para mí es una bestia en el bajo, porque estás escuchando a Harris, literalmente así lo estás escuchando, cómo da las notas en el bajo, el lamineo, se escucha muy bien todo eso, y la forma de tocar, la mano tiene la técnica ahí de Harris. Prácticamente si no le vieras la cara, pues estás viendo a Harris no tocar así. Sí,
es Harris, ¿no? O sea, concéntrense en cómo toco, ¿no? En mi
cabeza. Entonces, Isaí, ¿no ocupas un nieto para tocar el bajo? O sea, solamente los dedos.
¿Perdón?
No, no ocupas uñeta o como le dicen.
Púa.
Púa. Ah, mira. Púa. Yo inicialmente, por ahí de los 14 años, cuando yo empiezo a agarrar el bajo, yo me concentré mucho en la manera de tocar de Steve Harris. Me sorprendía bastante la velocidad, porque es bestia, él toca con dos dedos. Sí. Digo, hay gente que piensa que usa el tercer dedo o usa tres dedos. Digo, yo a veces uso el meñique, uso el índice, pero su estilo siempre fue con el medio y el índice, ¿no? Entonces, yo quise imitar, quise empezar a hacer yo creo que primero con pura mímica, ¿no? Para saber si yo podía lograrlo. Después me di cuenta que sí tenía la habilidad. O sea, en un año yo ya estaba tocando canciones de Iron Maiden. La primerita que me aprendí fue Hello Be Thy Name, que a lo mejor no es de las más complejas, pero para un principiante sí lo fue. De las primeras que me aprendí también fue Phantom of the Opera, que esa sí yo me la propuse como una meta a largo plazo. Me tardé, yo creo que aproximadamente como un año en aprenderme esa canción. O sea, yo tenía 15 aproximadamente. Para los 16 yo ya podía tocar esa canción, ya podía mantener el ritmo del galope en las canciones de Iron Maiden. Y
mañana voy a estamos de acuerdo.
Bueno, continuando. El sonido me gustó. El sonido del bajo de Steve Harris es un precision bass de Fender. Siempre me ha gustado el sonido de ese bajo, y en lo particular es bastante cómodo. Es bastante cómodo. está hablando por teléfono, por eso no sabe ni qué pedo. A ver, ¿en qué estábamos? Perdón la interrupción.
De que te demoraste un año en sacar Phantom of the Opera.
De tu estilo y el estilo Harris.
Ah, perdón, sí, el estilo. Bueno, empecé con ese estilo de Steve Harris. Ya después de ahí pude dominarlo bastante bien. Y mi idea siempre es imitar al bajista del cover, ¿no? En cuestión. En este caso, Maiden es únicamente con dedos, no uso la púa, pero yo toco con púa otras canciones de otras bandas, de otros covers que también toco. En lo personal, me gusta tocar con ambos. No, yo no me meto en la discusión de que bajista tiene que tocar con los dedos, de que no puede tocar con la púa, porque yo la púa la manejo bastante bien, entonces no tengo problema de tocar con púa o con los bajos. Perdón, con los dedos. De tocar el bajo con los dedos. Pero en mi gusto, Maiden pues no se toca con púa, ¿verdad? Ni de chiste.
Sí, ¿cuál es el tema así como más difícil que le has costado a Cross o a ti?
A la banda,
sí,
completa poder cohesionar
el tema más difícil que así como le ha costado.
Sí. Sacar.
¿Tú, Cross?
Pues, sin otra vez así como soberbio, yo creo que no hemos batallado así muchísimo en sacar un tema. En lo personal mío, el tema que más me ha costado hasta ahorita yo creo que es Sign of the Cross. No tanto porque esté muy compleja o algo por el estilo, sino en la parte donde se queda la tarola, que es como es el intermedio de la canción. Ahí trae unos cambios un poquito para mí medio complicadones. Creo que es esa canción para mí ha sido hasta ahorita la que más se me complica. Digo, si me pongo ahí al 100, pues sí me sale, pero creo yo que esa es para mí hasta ahorita la que más se me complica.
Para mí, en dificultad, yo creo que las que pienso que me han resultado más complejas son Phantom of the Opera y The Rime of the Ashen Mariner.
Yeah.
Por las figuras, por las florituras que tienen, y sobre todo la velocidad. En el caso de Phantom, mantener ese beat de la canción todo el rato, porque prácticamente el único descanso es en medio, que cambia un poquito, baja el beat. fuera de eso, yo pues termino con los dedos ya medio entumidos, digo, sí me cansa y sí se me entume un poco la mano, pero la disfruto, ¿no? Yo creo que esas son las que más me costaron en cuanto a lo musical, a la técnica, digo, porque sí me clavo mucho en hacer igual la interpretación, ¿no?
Ya. Bueno, tú mencionaste un tema que viene de uno de los discos que de una u otra forma ha generado un poco de división entre la fanaticada, yo creo personalmente en casi todo el mundo, que es The Sign of the Cross, que viene del disco de X Factor, si no me equivoco, perdón, del Virtual Eleven.
Ajá. Sí, fue uno de los discos como que causó mucha controversia, ¿no? De los discos más menos aceptados, por así decirlo. Para mí es un disco muy, muy bueno, a mí me gusta mucho. Digo, tiene Sign of the Cross, que es simplemente escucharlo en el Rock in Rio, ¿no? O sea, todos lo hemos escuchado, a todos les gusta, pienso yo. Es un tema muy, muy grande. A mí este disco y el nombre,
se nos fue un poco el audio,
el que también es de
cortó Blaze. se cortó un poquito.
Ah, ya. Tú decías
de X Factor, bueno, decíamos de
Factor X y el
sí, digo, esos dos discos para mí, a mí sí me gustan mucho, traen canciones muy buenas. El estilo de Blaze para mí quedó perfecto ahí en esos dos discos. No sé si sea algo mío, que diga, porque bueno, pues te gustó porque así lo escuchaste, ¿no? Tío, pero a mí sí, de hecho traemos canciones de esos dos discos también ahí en el tributo.
Por ahí anda Man on the Edge, las de Blaze Bailey.
Sí. Bueno, o sea, bueno, yo personalmente soy muy fanático de Maiden y...
¿Qué anda con la moneda del Purple?
Claro, que anda con la moneda del Purple. Pero que también me gusta Deep Purple. Pero yo encuentro que esos discos, o sea, son espectaculares. De hecho, tuve la oportunidad de ir a ver a Blaze Bailey en un tour que hizo acá en Chile. Donde solamente tocaba las canciones que estaban en esos dos discos. Y yo encuentro que es espectacular. O sea, uno tiene ahí, por ejemplo, tiene Sign of the Cross, tiene The Clansman, tiene The Man of the Edge, tiene 2AM, tiene Cómo Estáis Amigos, que yo creo que uno es un temazo. Pero siempre queda la duda en ese sentido. O sea, por ejemplo, uno ve a Maiden con Bruce. Ustedes o las voces que, porque bueno, no está acá el vocalista con ustedes, pero la representación que hacen ustedes, ¿tratan de hacerla siempre como Bruce o también le dan el espacio a Blaze Bailey y a Paul Di'Anno, que es parte de los dos primeros discos?
A ver,
Cross,
responde eso.
Fíjate que Mario se llama Mario el vocalista. Él le trata de dar el timbre como que respetando, ¿no? Así, bueno, esta fue la época de Blaze, vamos a tratar de darle el timbre de Blaze. Estas son canciones de Bruce, vamos a tratar de darle el timbre de Bruce. Y es algo que me gusta ver. Aparte de que el inglés, para mí, es una chulada el inglés de este Mario, lo sabe pronunciar muy bien. Para mí canta excelente este Mario, es muy buen vocalista. Cuando recién llegó aquí a la banda, y es una anécdota, me acuerdo que hicimos, se podría decir, como el casting, ¿no? Para buscar al vocal. Y pues estábamos acá en la banda nosotros en nuestro correo, ¿no? Pues ya llegó, se presentó, ¿no? Que sí, que no sé qué, estuvimos platicando, y luego de repente se va. Hacía un rincón, ¿no? Y él empieza así como que a vocalizar, así como los vocalistas, no sé cómo decirlo. Y al principio fue como que, ¿qué está haciendo este güey? Y luego ya lo escuchamos cantar, y madre, ¿va? O sea, sí sirve lo que él hace. Fíjate que así sea un ensayo, sea una presentación en vivo, siempre lo hace y creo yo que ese es como su secreto, ¿no? De él. Para cantar así, ah, muy buen vocalista.
Profesional.
Sí, me acuerdo. Ajá, sí, se dedica mucho a eso.
Yo creo que pensando en el tema de las voces, o sea, son rangos muy distintos, o sea, entre los tres vocalistas de Iron Maiden, y sería bastante complejo para una sola persona poder dar la esencia de los tres. Entonces yo creo que sí nos concentramos más en Dickinson, porque como ahorita sigue siendo el vocalista, él sigue interpretando pues canciones de los tres, ¿no? De él mismo, de Paul Di'Anno y de Blaze Bayley. Entonces yo creo que esa es la mejor intención que tenemos ahorita en el momento.
Sí,
ya,
tampoco es como que lo obliguemos, ¿no? A decirle, es que tienes que cantar igual que Di'Anno, tienes que cantar igual que Blaze, o sea, ¿no? Sí, o sea, entendemos eso de que... Ajá, no. Sí, sí. Pues,
hay
o sea, tampoco
canciones.
Es así como que... A fuerza.
Claro, porque hay canciones, por ejemplo, del disco, de los dos primeros discos, por ejemplo, Ratchet, yo creo que me gusta la interpretación que le dio Paul Di'Anno en ese sentido. O sea, yo creo que fue bastante buena. Y en el caso de por ejemplo, de Sign of the Cross, me gusta mucho la interpretación que tiene el Bailey. Entonces, uno, siempre hay esos detalles. Y bueno, vamos a ir a la segunda pausa antes de ir al cierre de este podcast especial, y los vamos a dejar con Children of a Gem, así que espero que lo disfruten.
¡Vamos!
¡Vamos, vamos!
We'll be right back.
los chicos de Wickerman. Pregunta sobre ustedes más personal hacia la banda, porque ustedes llevan 10 años realizando este tributo a Iron Maiden, pero como banda en sí, como ustedes mismos, ¿han estado trabajando en algún proyecto a lo mejor más propio, como empezar a sacar sus propias canciones?
Yo pues ahorita estoy participando en cuatro bandas. Son cinco bandas a la par de Tributo a Iron Maiden. De hecho, a mí, o sea, inicialmente al entrar con Wickerman, yo empiezo con otra banda y tuve que dejarlo, ¿no? Por un lapso de tiempo. Digo, ahorita yo me estoy reincorporando otra vez, pero pues tengo también otros compromisos. Hay dos bandas con las que estoy trabajando canciones originales. Una banda que es de covers, que a lo mejor por ahí podrá sonar, pues se llama Plasma de aquí en Monterrey. Las otras dos, que son de música original, están en crecimiento, entonces todavía no puedo divulgar ahorita nombres ni material ni nada. Y por ahí ando otro homenaje a otra banda que me gustó mucho, que es con esta persona que está aquí atrás, que lo tocó, de System of a Down. No sé si les guste System of a Down. Traemos un homenaje a esa banda. Entonces, esos son los proyectos que ahorita estoy trabajando únicamente.
Y va,
no sé
dónde está.
Cross.
Yo solo estoy dedicado al 100% a igual que Mario, como vocalista. Y Ramón, pues aquí, que es el guitarrista de los solos líder, por así decirlo, él sí también trae como 80 bandas ahí detrás. Tiene su banda principal, por así decirlo, que se llama Coventry, de aquí de Monterrey. Muy buena banda, la verdad, muy chingones. Ahí sí tienen chance de escucharlos en YouTube.
Trash Metal.
Muy buena banda, muy recomendable, y no solo porque sea el guitarrista aquí de Wickerman, ¿no? Sino que de verdad pues hay que reconocer el talento. Muy buena banda, digo, tiene aparte otra de covers, tiene otra de canciones originales, ¿no? Tiene, digo, como 80 bandas, me quedo corto, yo creo. Pero sí, aquí en Wickerman, pues fíjate que, ¿qué sería? Como en el 2016, 17, sí fue así como que, bueno, pues vamos a tratar de hacer algo original, ¿no? Y sacamos ahí, que podrían decirse, unas 6 canciones originales sin voz, porque nosotros batallamos muchísimo para tener un vocalista, muchísimo que batallamos. Primero fue un amigo que se llama Brian, él nos ayudó, nos hizo un paro ahí con la voz, Maiden. Después fue otra amiga que se llama Yasmin. Y luego
todo se cortó un poquito.
Otro chavo.
Disculpa, ¿podría repetir el nombre de la última persona que como que se cortó?
Ajá, bueno, es una mujer, Jazmín. Ella también nos ayudó ahí un poco en las presentaciones. Después de eso salieron ellos, nos duramos un buen tiempo sin vocalista, y fue en ese transcurso donde dijimos, bueno, pues ahorita no tenemos vocal, no, vamos a hacer algo diferente. Aquí en esta etapa todavía no estaba Isaí. Solo éramos Ramón, Ángel, el ex bajista que se llama Eden, y para nosotros, ahorita las escucho y digo, madre, así queríamos sonar, pero pues ya cada quien en su trabajo, ¿no? Ya pasó el tiempo, ya muchos nos casamos y todo, y ya ya no hay como que ese tiempo, y ahorita, ahorita ya. Pues yo estoy dedicado, al igual que Ángel y que Mario, a Maiden al 100%. No traemos así como que el original. Hubo la idea de retomarlo hace como medio año, un año, pero pues viendo que con Maiden le dedicamos muchísimo tiempo, pues no hay así como que la oportunidad.
Perfecto. Ya.
Preguntar, no sé, ¿qué pueden contarle a los fans de Iron Maiden? ¿Qué tiene con el evento que están preparando?
Es un live stream.
Va a haber regalos, va a haber varios regalos.
Para toda la banda, bastantitos regalitos. Vamos a regalar playeras, vamos a regalar discos, vamos a regalar. ¿Qué más es? Tenemos un regalo grande ahí de una página de unos amigos. De la almohadería se llama la página. Es un regalo muy, muy, muy chingón. Para que estén ahí al pendiente. Trooper Beer, que es la cerveza oficial, nos está patrocinando. También va a haber regalos por parte de ellos para todos los fans ahí en el stream. Ahorita es nuestro patrocinador, Trooper Beer. Para que estén al pendiente. Desde que empieza el stream hasta que termina, va a haber regalos. Ahí están, mira. A ver que lo muestres ahí el regalo que vamos a dar.
Vaya.
Es como una de cama, ¿no? Es como una trazada ahí que
¡ah, perfecto! ¡Oh, está bueno!
Ahí viene la fecha del evento. Sí, es como un edredón, una sobrecama y su cojín o su almohada.
Vienen dos cojines y viene un par de cubrebocas, creo, ahí también personalizadas. Es para que estén ahí al pendiente, desde que inicia hasta que finaliza va a haber regalos ahí para todos.
Perfecto. Muy bien. ¿Y eso va a ser solamente para la gente de México o está incluido todo Latinoamérica?
Fíjate que eso no lo hemos platicado porque yo creo que los ingleses están un poco complicados. En cuanto a,
vamos a verlo, digo, estaría bien.
Que te ganaras una playera estando.
La intención yo creo que sí es que todos participen, porque el evento pasado tuvieron buena respuesta de seguidores, digo, en el en vivo, y por ahí también hubo regalos que se quedaron aquí, ¿no?, en México.
Participa para que tenga una pelea de Maiden, ¿no?
Sí, para que tenga una...
Y digo, pues yo también quiero un regalo.
Se quiere quedar con el... Claro, con el
rumor
está súper bueno.
Creo mi cobija de Iron Man.
Ya. Oye, vamos a ir cerrando esto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a Cross y a Isaín por acompañarnos.
A Isaín y a Isaín.
Como los dos se llaman Isaín. Cruzado. Muchas gracias a la banda Wicked Man, que va a estar 2 de abril por el Live After Stream en vivo desde Facebook. Así que no se lo pierdan, los esperamos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Ruidosos al Aire y los queremos ver muy pronto. Chau, chau.
Hasta luego.
Chau, muchachos.
Hasta luego, muchas gracias.